libertad.
Clasificación A, para toda la familia.
Saludos, buenas tardes, amigas, amigos que nos siguen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde aquí por su programa Al Detalle que se transmite en el canal 20. Hoy jueves, antesala del fin de semana y para algunos día de Nuestra Señora del Manejo. Conmigo aquí el señor Abigail Soto.
Bueno, este es un hombre que todo el mundo sabe que la gente da pues por entrevistarlo, su conocimiento, sobre todo sus conocimientos, responsabilidad. Pues hace que uno, pues cuando está el general Soto Jiménez, ya busca que el historiador, la política, pero yo quiero en este caso, quizás vamos a hacerlo así, yo quiero hablar de otras cosas diferentes hoy, así es que bienvenido aquí.
Bienvenido, ministro. General.
Bueno, ¿qué decirte? Decirte que, yo he quedarse corto, decirte la satisfacción de acudir a esta invitación, que yo defiero con mucho gusto. La gente dirá, bueno, sí, con mucho gusto, porque son parientes, ¿verdad? Están bajo el árbol de los Sotos. Que, por cierto, en castellano,
sí,
el Soto, lo que quiere decir es árbol.
Uh-huh.
Es un árbol.
Árbol.
Un árbol.
Hay autores frondoso que lo han usado con el nombre, y hay gente que no entiende, claro, que hablan de bajo el Soto, por sí, ejemplo, exacto, y no lo entienden.
Sí, claro, claro. Y eso tiene otras implicaciones. ¿Tú sabes que eso que tú acabas de decir? ¿Por qué tú crees que se le dice sótano al sótano? O sea, a ajá, lo que los americanos llaman el basement.
Sí.
Pero es eso. Es que es un árbol frondoso, ¿verdad? Y cuya sombra es proverbial. Pero yo te decía que me siento muy bien aquí. Tú y yo nos conocemos de hace mucho tiempo. Es más, no es conveniente decirte de qué época. Nos conocemos, pero somos contemporáneos.
Pero es así. Nosotros estamos, usted estamos por ahí más o menos.
Nos llevamos meses.
Un mes. Yo, bueno, yo voy a atender siempre ahora, el día 2, 70.
70, y yo cumplo los 70 en marzo.
Ah, no, pero estamos ahí mismo.
Estamos ahí mismo.
Pues mire,
de esa colindancia te llamaba. Bueno, y entonces, en otro ámbito, en el ámbito de la comunicación, te puedo decir que me siento bien en este programa, porque he venido también muchas veces.
Sí, ¿verdad? Así es.
Entonces, venir aquí y aceptar la invitación es como decir, el asunto de los peces, pez, tírame al agua.
Así es, y va a pasar mucho, porque yo creo que es importante en esto que viene por ahí, pues haya visita con frecuencia sí, a los términos y sobre todo con nosotros aquí.
Mi disposición la tiene, solamente bueno, tiene que invitarme y yo vengo con mucho gusto.
Pues diga cómo está el país, pero yo le pregunté que yo no quería hablar de guardia, la pronunciación, historia, no, yo quiero que me diga cómo está la situación del país político.
Bueno, yo te digo algo, yo suelo decir que el juego está para jugadores. Uh-huh. Y eso está marcado por lo que tú insinúas, ¿verdad? La situación del país. Nosotros los militares, o cuando yo era militar, decía que la apreciación de la situación es un proceso continuo. Uh-huh. Siguiendo aquello de Heráclito que decía que nadie se baña dos veces en el mismo río. Pero realmente yo pienso que el país está lleno de complicaciones. Yo creo que no es un secreto, es más. Yo pienso que las dificultades superan hasta la capacidad que tiene la oposición, nosotros la oposición, para hacerle frente al cúmulo de problemas que hay. Y yo lo englobo todo en un deterioro mayúsculo de lo que llamo la gestión pública. El dominicano lo dice de otra forma, ¿eh? Yo soy muy dominicano, pero el dominicano dice que no importa donde tú punches el dedo que no salga el problema. Yo creo que si hay un deterioro de la gestión pública, bueno, y tú sabes muy bien, y eso nos lleva precisamente a la complicación política inevitable, que es la gran pasión del dominicano, tú sabes muy bien que hay sectores, no son igualitarios, que son más predominantes que otros en la problemática. El problema de la energía eléctrica, por ejemplo, el problema del agua, ¿verdad? A propósito, no solamente del temporal, ¿verdad? De la escasez del agua, pero también la canasta familiar.
No, y están agregando aquí una situación de que están diciendo que los datos que se han formado no son suficientes. La
canasta. Bueno, yo vi hoy una noticia interesante de una compañera que ella dice que la tormenta lo que hizo fue sacar a flote las debilidades del gobierno en cuanto a la gestión pública. Debíamos decir que cada vez que pasa un fenómeno de eso, y nosotros hemos vivido muchos años, cientos de años, ante el efecto de la eventualidad, de las tormentas, de los huracanes, etcétera, siempre ocurre lo mismo, ¿verdad? Siempre ocurre lo mismo. Sin embargo, ahora, ciertamente, esas debilidades de la gestión pública salen a flote. Yo pienso que el asunto no es el auxilio preliminar sino los problemas que se derivan de ello. Y tú y yo tenemos edad suficiente para saber, por ejemplo, te voy a poner, porque es como si faciáramos la historia, el ciclón David y la tormenta Federico, ¿verdad? Tú recuerdas el daño que hizo, pero no solamente el daño del meteoro, sino lo que vino después. Bueno, tú recuerdas que hubo que nombrar a un general para que solamente recogiera la basura de la ciudad de Santo Domingo, que quedó totalmente inhabilitada. Y así ha pasado consecuentemente. O sea, pero con el cúmulo de problemas existentes anterior al fenómeno, entonces se han acentuado las grandes dificultades que tenemos. Y eso nos mete directamente al campo político, ¿verdad? Al campo político. Pero no simplemente para achacar ni culpar, sino para dar soluciones y alimentar ese fenómeno interesante que es la esperanza. ¿Qué es la esperanza?
Bueno, usted habla de las debilidades y eso, y estamos conscientes, pero sobre todo que eso ha sido de gobierno en gobierno. Por ejemplo, ¿qué hacer con el tema haitiano? Sí. ¿Qué se está haciendo hasta donde usted sabe y qué hacer?
Mira, recuerda lo que te dije. Yo mencioné algunos elementos acuciantes de la problemática actual sin intelectualizarlo. Uh-huh. Y sin ideologizarlo, simplemente los problemas que tiene, claro, la población. Pero ese problema que tú mencionas, tú sabes que yo tengo una visión muy particular sobre eso. Ya nosotros no podemos hablar de la amenaza haitiana, ¿verdad? Porque la amenaza ya pasó de amenaza. El problema está aquí,
hace un tiempo.
Está aquí. Y ese problema de la migración ilegal es un problema acuciante desde muchos puntos de vista. No es que va a pasar. Eso hay que comprenderlo. No es que la migración ilegal nos va a arropar, nos amenaza, es que ya está, ¿verdad? Y está teniendo una incidencia fundamental, y yo lo he dicho muchas veces, en términos de la salud. ¿Qué porcentaje de la salud, más allá de aquellas cosas que se hablan de la humanidad, óyeme, qué porcentaje se está tragando esa presencia en el presupuesto de salud? ¿Cómo infiere eso? Entonces, hay gente que dice, y yo creo que ahí se le tiran a las Fuerzas Armadas, que no es así, te voy a explicar por qué. El problema de las parturientas. Yo creo que lo primero que debemos, y por eso te hablo de la actualidad, lo primero que debemos preguntarnos nosotros es simplemente ¿qué cantidad de haitianos ilegales en el país? Yo no sé si ningún padre, hijo, alguno de ustedes conocen los resultados del censo.
No.
Que se gastaron un dineral.
Se gastó mucho dinero, pero no se conoce.
No se conoce.
Entonces se habló del decrecimiento poblacional.
No, pero que hay un detalle. Que el crecimiento, fíjate en este detalle. ¿Tú crees que hay que traer parturientas de la frontera para negocio? De Haití, nuevas parturientas. Señores, a mí me enseñaron cuando yo era un estudiante que la población crece geométricamente. Ese es el principio maltusiano. Con la cantidad de haitianos que hay aquí en el país, que hay aquí ya, ¿verdad? Una familia haitiana promedio tiene 5 miembros, promedio, que son bastante prolíferos. Y resulta que los haitianos están llenos, no de la gente que traen de allá ahora, sino de los que están aquí. Por eso yo no...
No, y los grandes, nos decía ayer aquí el general, el diputado, el como el de, estaba
Eugenio.
Cínico, Eugenio. No, que nos hablaba de
Riverón.
Sí, cómo está la situación, y está diciendo que allá los estudiantes hay más extranjeros que dominicanos.
Ese es el otro vértice. Ya hablamos de la salud, ¿verdad?
Sí.
Pero no solamente de parturienta. ¿Cuál es la verdad en términos claros? Óyeme. Hay que tener compasión y hay que ser hay que corresponder al humanismo. ¿Y quién se corresponde del humanismo del pueblo dominicano? Que para mí son la prioridad. Mi prioridad como dominicana, claro que sí, es esa, ¿verdad? ¿Quién se compadece de eso? Cuando no hay, en los hospitales están llenos de esos ilegales y no atienden a los dominicanos, o atienden poco a los dominicanos, o atienden deficientemente. Pero el otro vértice que tú dices, la educación. En la educación pasa lo mismo. Pasa lo mismo, ¿verdad? En los ilegales le están restando cupo, ¿verdad?, a los dominicanos. Y hay otro detalle también, uh-huh, económico. ¿Tú sabes cuál es? Que esos ilegales no pagan impuestos.
Eso es la verdad. ¿Y la Fuerza del Pueblo qué está resolviendo para eso?
No, la Fuerza del Pueblo, como yo te dije fuera de cámara, es un partido, la Fuerza del Pueblo, que trabaja con organismos. Y eso implica, ahí se evidencian los organismos, eso implica también que ahí se trabaja bajo la óptica de la planificación. Okay. Entonces, en primer término, hay que comprender lo que es la oposición objetiva. La oposición no es simplemente oponerse a todo lo que está sobre el tapete.
Sino, no, porque hay cosas que son
cosas que son buenas, esas se celebran, otras que son medianamente buenas, esas hay que mejorarlas, y otras que son malas, que son inadmisibles, y que son el dinamo. Pero yo te digo también que en esa situación hay que comprender el juego de la fase para comprender. Porque yo estoy seguro que no es una voz exclusiva mía. Hay gente que dice, bueno, pero la Fuerza del Pueblo debería ser mayor oposición, mayor. Bueno, pero hay un detalle que hay que comprender, por lo que te decía de los organismos. ¿En qué fase está ahora mismo la Fuerza del Pueblo? En primer término, y es muy importante eso, acompañando a la gente en su problema. Porque antes nosotros, en la época de nosotros hablamos que de las 3 comidas, había gente que comía 2. Pero ahora hay mucha gente en el área del sur profundo, el suroeste profundo, que esa gente apenas come una. Cuando come, ya podemos hablar, y eso hay que entender los índices reales de esa situación, y que está viva, ¿verdad? Vivo ahí. Entonces, acompañar la Fuerza del Pueblo como organización política, con las características que yo dije, acompañar al pueblo en eso. Eso no es como decimos nosotros, mirar para otro lado, acompañar a la gente. y sobre todo en la motivación de la esperanza. En la motivación de la esperanza, ¿eh? Que mucho, el pueblo dominicano ha vivido siempre de la esperanza. Sí. Siempre, ¿verdad? Y fíjate un detalle importante, comprender la fase. ¿Eh? Las fases, que a veces eso no se toma en cuenta, pero hay que comprenderlas. No, la fuerza, nosotros estamos
hablando. La fase de organización.
Sí, sí. Oye, mira este detalle, que hay que comprender esto. Afortunadamente, eso ya llegó a su culminación. La fuerza del pueblo estaba envuelta en un congreso.
Sí.
¿Verdad? En un congreso que era el Manolo Tavares Justo, ¿verdad? Para organizar. Eso tiene un sentido militar que no tiene que ver nada con Soto. Un sentido militar. Eso se, esa situación tiene que ver con el. Después de unas elecciones como que pasaron ahora, hay que someterse a una reorganización. Se llega al punto culminante y hay que reorganizarse. No detenerse para reorganizarse, sino reorganizarse. ¿Qué marca eso? Faseado, que ya llegamos al final del Congreso, falta el cierre del Congreso, y eso será, me imagino, que en el mes de noviembre, a mediados del mes de noviembre, ahí llegará ese momento. ¿Y qué viene, mi querido amigo Abigail? Ahí viene entonces un nuevo aspecto de la lucha política, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con el trabajo político, sí, con la campaña de política de crecimiento. Y eso es algo importante que la gente debe...
Eso es verdad. Podríamos nosotros preguntar qué es verdad que está creciendo, no, la fuerza del pueblo, no, que están por ahí juramentando y esas cosas.
Yo estoy convencido de que sí, porque lo estoy viviendo.
Ajá.
Lo okay. estoy viviendo, ¿verdad? Lo estoy viviendo. Y entonces, lo más importante del caso, producto de esas expectativas, se puede ver numéricamente cómo está pasando, pero hay que verlo en vivo. En la medida que crecen los desajustes, las contradicciones de esta gestión de gobierno, ¿verdad? Sí. Entonces, hay realmente una expectativa que llama a mucha gente de todos los sectores, ¿verdad? En lo que hay que barajar también los nuevos votantes, los nuevos votantes que son un porcentaje, pero de todos los partidos.
¿Usted cree que ¿usted cree que otras fuerzas políticas
están... tú estás discriminando a la juventud, ¿eh? Espérate.
Sí, sí, lo creo que sí. Pero sí, como ya no tengo poco tiempo, él tiene todo por delante. Sí. ¿Usted cree que otras fuerzas políticas podrían estar apoyando también a la fuerza del pueblo?
Y sobre todo ahora en esta fase. Eso va a venir, lo que tú dices, ¿verdad? Ajá. Pero recuérdate que para ese proceso del 28, y hay que apostar a eso, ¿verdad? De que transcurra todo sin novedad en el 28. Recuérdate que vendrán las alianzas.
Sí.
Ahora, si tú recuerdas también, el presidente Fernández, que ha sido 3 veces presidente de la República, yo no creo que haya ningún otro presidente que como candidato haya agrupado más movimiento que el presidente Fernández. ¿Me entiendes? Sí, el creador realmente, sí, el creador de esas adhesiones, y tú lo conoces bien, fue el doctor Peña Gómez primero, ¿verdad? Pero yo recuerdo en una campaña que la cantidad de movimientos que se unieron al viejo partido, como se dice, sí, fue enorme. Claro. Cuando el candidato era ¿quién? Leonel Fernández, y eso hizo posible su retorno después del 2004. Esa cantidad, eso fue una cantidad enorme. Sí. Ahora, lo que está pasando, Abigail, y por eso es bueno verlo vivo, verlo en vivo. Lo que está pasando es la adhesión individual. O sea, son dirigentes. Muchos de ellos, la mayoría son dirigentes, medios sobre todo. Pero en la individualidad, en la individual. Y hay que oír la voz del pueblo, la voz de la gente. O sea, diciendo los atributos. Los otros días me dio mucha risa. O sea, que el dominicano, con el asunto de los deportes, que es otro de los signos que lo distinguen, más allá de las políticas oficiales de deporte, que me hacía una comparación, en una juramentación me dice, no, mira, lo que pasa es que Leonel está fuera de forma, de peso.
Ajá.
Digo, ¿cómo que está fuera? Es un término de boxeo. Está fuera de peso, ¿Quién está igual que él, que se sube en el cuadrilátero? O sea, ¿quién le puede hacer frente? Bueno, pues es la voz del pueblo, la voz de la gente. ¿Cómo mira la gente? Más allá de los doctos, de los teóricos, ¿cómo lo ve la gente? ¿Me explico? Y entonces, una memoria que se hace viva, ¿verdad?
Sí.
Yo vi el otro día un spot, no sé si masificado, que decía, ¿quién hizo tal cosa? ¿Quién hizo tal cosa? ¿Quién hizo tal cosa? ¿Quién hizo tal cosa? Eso es recordando a la gente, pero eso nace de la gente también, de lo que en diferentes generaciones la gente vio en esos periodos, ¿verdad? Más allá, vuelvo y te digo, de las teorías, de los filósofos. Yo pienso que es un proceso interesante. ¿Qué es lo que yo te repito y te digo? Es la tendencia. No es que a cada rato aquí hacen una encuesta, ¿verdad?
Sí.
Hay dos tipos de ciudadanos, los que creen en encuesta y los que no creen en encuesta, por lo que la encuesta ha arrastrado por mucho tiempo. Pero lo interesante es más que los números de las encuestas. Yo pienso que la última vez que yo vi una encuesta de trabajo, el presidente Fernández estaba en un 39%, ¿verdad?
39%. Pero mucho.
Sí. Yo pienso que es un número. Yo te dije, yo soy lo que cree en las encuestas.
¿Verdad? Pero ellos hablaban este de unos días de 42 a nivel de gobierno.
Bueno, también yo...
Entonces, también, ¿está bajando?
También se dice... No,
no, no. No, 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 el gobierno decía que estaba en 42, eso es lo que está bajando.
Es lo que le conviene al gobierno. Tú dices, ¿cómo? ¿Le conviene? Claro, mira por qué. Déjame terminarte la idea.
Bueno, dele,
la idea de los números.
Usted es dueño de él.
La idea de los números. ¿Cuál es la idea de los números? La idea básica... de los números. Es que el asunto anda por ahí, pero tome en consideración el último número de la última encuestadora que fue las elecciones, ¿verdad?
Sí.
Que usted puede decir, bueno, pero ahí están los hechos. Entonces, el crecimiento se basa ahí. Yo lo que te decía, que lo más importante en ese crecimiento no son esos números, es la tendencia. Es una tendencia clara de que hay un crecimiento exponencial, como dicen los teóricos, ¿verdad? Exponencial permanente. Esa es la tendencia. Y otras organizaciones políticas que están en declive. En declive en sus números a partir de las elecciones, ¿verdad? Entonces tú me decías.
Sí, en ese otro momento estábamos hablando, hablamos de 42, estábamos hablando que entonces el gobierno está, o sea, perdiendo popularidad.
Sí, no, no, pero el gobierno, claro.
¿No será que eso el político que está haciendo datos? Porque yo veo eso, aparte de esos números que dicen que vimos, ellos están muy bien.
Sí, porque también hay que comprender, ¿verdad? Y eso tiene que ver con el sector y la fuerza. Digo algo del sector en cuanto a la población, a que yo pertenezco, ¿verdad? Y que tú perteneces. El gran problema es que, fíjate, a pesar del apellido, yo soy cibaeño, ¿me entiendes? Y el cibaeño es avispado. Entonces mira qué es lo que está pasando. Con hechos, te voy a decir. Había una queja anterior, hace uno o dos meses, ajá, de que los funcionarios no defendían el gobierno. Tú no oíste esa queja.
¿Verdad? Es verdad.
Que no defendían
el gobierno. Es verdad, yo me salí.
Pero ¿qué pasó? Y salió en la prensa. No salió con lo que yo te estoy diciendo, sí, pero en un consejo de gobierno o algo así. Consejo de Estado,
saliendo.
Ahí se bajó una línea de que salieran a defender el gobierno los funcionarios. Y eso está pasando en algunos casos, ¿verdad? ¿Por qué yo te menciono
bueno,
eso?
Bueno, ayer, por cierto, comenzó, del gobierno,
sí,
pero un equipo importante de radio que está subiendo ahora todas las noches una actividad que es para justamente
fortalecer. Y hay funcionarios que es demasiado coincidencia que están tirados a la calle del miedo.
Sí, sí.
Ahora, ¿por qué? Lo importante es el por qué. Y lo ha dicho el mismo presidente Abinader. Ha dicho que se ha creado la tormenta perfecta. Y esa tormenta perfecta ha metido el país en esta situación de crisis generalizada, donde yo destaqué el problema de la gestión pública. Ahora bien, ¿cuál es la tormenta perfecta? Primero, El presidente, y ahora volvió a eso el presidente, cogió inmediatamente pasadas las elecciones para ponerle un candado
a la constitución,
a la reelección, ¿verdad? Cuando había una prohibición, había que ponerle candado, pero él lo puso el candado.
Sí.
Y abrió el festival, el torneo, vamos a llamarle así, de precandidaturas dentro de su partido, ¿verdad? Esa es la tormenta perfecta. Junto con la reforma fiscal, que fue un efecto natimuerto en ese momento, ¿verdad? Esa es la tormenta perfecta. Ahora, para corregir la tormenta perfecta, ¿verdad?, hay que, y ese es el efecto que estamos hablando, de reconocer el peligro del crecimiento, en este caso de la fuerza del pueblo y de la oposición en sentido general. Recuérdate lo que decía. ¿Sabes cuál era? Balaguer habló de eso. Para hablar del PRD, dijo: Aníbal está en las puertas, está a las puertas. Es como diciéndole, lo que dijo Balaguer también: no lloren como mujeres los que no pudieron defender como hombres. Ese es el llamado. Aníbal está en las puertas. Es como diciéndole: pónganse la pila. Y entonces, ¿cómo tú haces eso? Dejando pasar, reconociendo lo que está pasando realmente, que es el crecimiento de la fuerza, pero poniéndole moña. Uh-huh. Hay que ponerle su moñita, directa o indirectamente, para que la cosa se comprenda. Ahora, hay que comprender también que las expectativas, que ese es otro elemento que hay que barajar, y que yo no toco. Porque mira, Abigail, yo, y querido amigo, yo no me meto en los problemas internos de los otros partidos. Eso hay que repartir. Ellos tienen otros dilemas, ¿verdad? Otros dilemas. La fuerza del pueblo no puede apostar a eso, ni meterse en eso, en esa cosa de las precandidaturas que está anunciado ya, que bueno, que van a definirse en determinados tiempos, que yo qué cosa. No hay por qué meterse en eso. No hay que meterse.
No, porque usted tiene un candidato.
Y no solamente eso, Abigail.
Ustedes tienen dos candidatos.
Lo que decía Napoleón Bonaparte. Uh-huh. Napoleón Bonaparte decía, primero decía que el estilo es el hombre,
sí.
Pero él decía que cuando el enemigo no se está equivocando, no lo interrumpa, ¿me entiendes? Entonces, por la cultura política nacional, nosotros somos muy dados de llevar nuestros cartones y llevar los ajenos.
También, sí.
Los cartones ajenos, hay que saber lo que está pasando en el fichaje, pero no lo asumas tú como un instrumento de tú tienes que ocuparte de lo tuyo y con vehemencia. Y en esta fase, ¿verdad?, tu tendencia, la tuya, en este programa, temática, es la que ahora es política, política, política. Y hay cosas que hay que dejarla, simplemente, 5 minutos después de la victoria.
General, ¿no cree usted que, vamos a decir, parte de la responsabilidad de lo que está pasando en el propio partido oficialista fue precisamente que al presidente hacerlo del blindaje de que no va, ya todo el mundo precisamente, indirecta o indirectamente, le dio la espalda porque ya sabe que él no viene, viene a trabajar?
Tú lo has dicho, ¿verdad? Y en eso que te digo que no quería meterme, pero como tú lo has dicho, yo sí lo voy a decir. Yo lo que paso es que están pasando dos fenómenos con los funcionarios, ¿verdad? Hay funcionarios que, como él ya no va más, va a dejar. Entonces, está en lo suyo. Hay otros, y eso es también problemático, porque tú sabes que cuando eso pasa, los que tienen presupuesto se desfichan, y no me estoy inventando nada nuevo, pero hay otros que pierden el interés. Eso se llama la soledad del poder. La soledad del poder. Y otro problema es que, como él abrió con la banderilla el torneo de las precandidaturas en el PRM, entonces, ¿qué está pasando? Que están en lo suyo.
Se van a ir.
Cada cual está en lo suyo.
A eso lo van a soltar.
Cada cual te capaña. Bueno, pero eso no lo estamos inventando. El mismo, la misma autoridad del PRM han dicho eso, y el presidente, que aguanten eso para después, que después de eso habrá tiempo. ¿Y por qué dice el presidente eso? Porque ya hay gente que
está en lo suyo. Sintió.
Ahí tienen problemas. Porque por lo menos hay dos precandidatos que no le puede bajar línea con respecto a eso, como se hacía antes. ¿Qué se hacía antes? Que tú decías, bueno, tú tenías el artículo 55 en la mano, y los decretos, Entonces tú decías, bueno, eso hay que dejarlo para después. Nadie aspira, ¿verdad? Eso es la política, pero hay dos problemas. ¿Sabes cuál es? Que hay dos candidatos, precandidatos, que son, están elegidos por la voluntad popular y él no lo puede no quitar.
No puede hacerle nada.
¿Me entiendes? No puede. Bueno, entonces, simplemente por convicción partidaria, que la puede abrir, ¿verdad?
Sí.
Señores, dejen eso. ¿Pero hasta cuándo? Ya yo creo que se anunció, se dio un plazo ya para que eso...
Ellos hablaron del 26.
Hablando del 26, sí. Que por cierto, va a ser un año, por las fases, así va a ser es. Un año caliente,
sí,
pero caliente políticamente. Nadie piense en tremendismo.
Pero para ustedes no hay problema en eso, porque el presidente está ahí y el joven también tiene tiempo para esperar.
No, pero claro, pero ahí no, solamente en determinadas mentes, porque es un propósito sí. estratégico, está que el hijo puede relevar al padre.
Sí.
Pero por favor, yo pienso que ese partido, a pesar de que hace votos de la democracia interna, que se practica real y efectivamente la democracia interna en el partido, que se sostiene como norma, el líder indiscutible y por lo tanto el candidato se llama, un señor que se llama Leonel Fernández Reina.
Usted sabe que Dancer, sobre todo como joven, yo creo que a él, por la experiencia que tiene, sus conocimientos, yo creo que lo va a poner a él, que por lo menos una vez, aunque sea a la semana, venga a una aquí a una visita de nosotros.
Pero yo pienso que sí. Y además, déjame decirte una cosa. Tú pretender ahora, por determinadas circunstancias, de que Omar Fernández, no tenga condiciones, tiene condiciones.
Claro que sí.
Claro. Entonces, que sí. Siguiendo la misma doctrina de su papá, Leonel Fernández ha dicho que él en principio él nunca aspiró a nada, ni aspiró a eso, que fueron las circunstancias que lo llevaron. Entonces, hay que seguir ese pensamiento. ¿Cuál es el trabajo de Omar? Hacer lo que está haciendo. Él mismo ha declarado que el gran líder es su papá
y que
le gustaría ver a su papá de nuevo.
Claro
como presidente.
Que sí. Claro
entonces,
que sí. Yo y ahí pienso, no hay problema.
Ahí no hay disidencia.
Ahí no hay problema.
Ahí no hay disidencia. Y yo pienso que él, como tú has insinuado, ¿verdad?
Sí.
Soto al fin, tú has insinuado, ¿verdad? De que Omar tiene un papel que cumplir en este juego. ¿Por qué? Por las mismas virtudes que se le atribuyen. El carisma que tiene, ¿verdad? El ascendiente que tiene en la gente y otras cualidades. Yo creo que él es parte... proactiva de ese proyecto.
Bueno, tú tienes que despedir a
bueno, señores, hermano, lamentablemente
y que estamos invitados aquí ya con frecuencia aquí.
Pero claro.
Claro que sí, así será. Bueno, pues nosotros la tarde de hoy, para que pueda cumplir, ¿verdad?, con parte de su agenda, vamos a despedir la grata visita del general Soto Jiménez, que estuvo aquí acompañándonos hoy jueves en nuestros estudios. General, muchísimas gracias. Usted sabe que las puertas del espacio seguirán abiertas.
Sí, yo digo que...
Amigas, amigos, con su anuencia, pausamos. Puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
La Cámara de Diputados aprobó en dos discusiones consecutivas un proyecto de ley que designa con los nombres Profesor Juan Bosch la autopista Circunvalación de Santo Domingo y Doctor José Francisco Peña Gómez la Avenida Ecológica de la provincia Santo Domingo. Además, el Pleno refrendó varias resoluciones solicitando al Poder Ejecutivo la construcción y remozamiento de obras en sus diferentes comunidades. También en un acto encabezado por Alfredo Pacheco, la Cámara de Diputados entregó un reconocimiento a la dominicana Laura Jiménez por su excelsa trayectoria y defensa a favor de los latinos en Estados Unidos, quien además fue asesora senior del Departamento de Estado en la gestión del presidente Joe Biden. Y la Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales, que preside Ignacio Aracena, recibió al director de pasaportes Lorenzo David Ramírez, quien anunció que las primeras emisiones del nuevo pasaporte electrónico serán emitidas en noviembre para diplomáticos y a partir de enero para el público.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
En 1971, un grupo de maestros y maestras soñadores se unieron con la convicción de transformar la vida de la clase magisterial en nuestro país. Hoy, 54 años después, esa pasión se ha convertido en una gran familia. Con el programa de becas más ambicioso del sector privado en la República Dominicana, hemos demostrado que la educación es el mejor regalo. Desde nuestras oficinas regionales, llevamos nuestro compromiso a cada rincón del país. COPNAMA, 54 años de historia, pasión y compromiso. Un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todo las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.
Amigas, amigos, aquí en su programa Al Detalle, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por el canal 20 Teleradio América. Señor Soto.
Señor Dance, usted me ha sabe, me ha dicho, si acaso me ha dicho, no sé, o ahora organiza por ahí diciendo de que los datos que dieron con la lluvia, pues que no son las verdades o no son las verdades. ¿Qué es lo que está pasando? Pues dice la gente del PLD y la Fuerza del Pueblo que no es así.
Bueno, mire, aquí hay diferentes conjeturas, porque se han mencionado en diferentes sectores unos números. Ajá. Pero se hablan por un lado, por ejemplo, particularmente en aduanas, se hablaron de 800 millones en pérdida. Ajá. Por Melissa. Entonces, así se han hablado en otro, en otras áreas, pero el problema está en que con el desastre que causó Melissa, aquí muchas personas creen que aunque esos números suenan grandes, pero en verdad lo están poniendo muy por debajo de lo que posiblemente sea la realidad.
11 mil en agricultura. Y por eso, la autoridad dice como que no es verdad, los funcionarios, los agentes del político.
Exacto, yo siento que dentro, según la opinión de diferentes personas, yo siento que aunque ellos pongan un número, que la población se asombre, porque uh-huh. si usted dice 10 mil millones, sí. ¿verdad? Pero yo creo, porque lamentablemente nos tienen acostumbrados, que si dijeron 12, están por encima de los 20. Uh-huh. Porque aquí fue catastrófico, aquí fue demasiado agua.
Pero dicen
agua,
que menos, dicen que es todo lo contrario, que están poniendo, dice la PLD y la Fuerza del Pueblo, están diciendo que están poniendo unas pérdidas que no son... o sea, que 3.000 o 4.000.
O sea, que el PLD entiende que es al revés, que si pusieron 12 es para el más, que son 6 o 7.
Correctamente. Yo dice, no, estamos hablando de 3 y 4. Dicen que aquí no hubo tantas pérdidas, que aquí lo que fue que yo, mucha lluvia, pero que esas pérdidas no están en ninguna parte.
Bueno, el problema está en que no hay forma de que no haya pérdida. ¿Por qué? Porque es que fue demasiado agua. Fue demasiado agua, mire cómo se pusieron las presas. O sí. sea, aquí, yo ahí sería celoso con de qué lado irme. Sí, porque es que cuando usted ve, señores, por ejemplo, nosotros no nos trasladamos a ningún lado a ver nada, pero la televisión está ahí, las redes están ahí. Entonces, habría que ver qué se busca de cada lado con qué opinión, porque el desastre fue grande.
Bueno, hay una oración, ayer yo tenía que visitar a Baní, porque tiene una invitación a ti también, Dancer, ¿no? De lo distinguido, rol de Baní,
el senador de Baní, Julito Fulcón.
Julito tenía ayer una actividad a las 6, que no podíamos estar, y me dicen que fue extraordinaria. Me dicen que fue extraordinaria, fue él hizo su actuación en el Senado.
Su rendición de cuentas.
Exactamente. Me dicen que fue muy grande. ¿Tú tienes algún dato?
No tiene. Nada más la información que teníamos de que habíamos sido invitados, pero que no pudimos ir. Pero que, si usted se fija, él es una persona política completamente. Sí. ¿Qué pasa? También fue profesor allá por mucho tiempo. Pero otra cosa, no tiene tachaduras.
Así.
Ganó bien en las elecciones donde fue elegido por el voto popular, pero ha estado trabajando, o sea, el día que él se vaya en el 28, va a tener que mostrar, va a tener hechos para presentarlo.
Mira, tengo mucha gente de Baní, mucha gente que todo el mundo sabe, hay una amistad, pero políticamente pues estamos observando, y he dicho que pocas veces un senador de la República ha trabajado tanto en su pueblo, por diferentes aristas, como lo está haciendo Julito Fulcar. Tú hablas de todo en Baní, gente de otros partidos, empresarios, y todos hablan del trabajo que está haciendo el senador por la provincia Peravia, y esto quizás es porque él viene de su, como profesor.
Correcto.
Conoce el pueblo, sabe, y ha dedicado un gran tiempo trabajando. Ayer me decía, hoy, unas personas, bueno, que están gente ayudando por la situación que pasó, por la lluvia. Digo, bueno, pero yo he visto que el senador ha hecho esfuerzo con funcionarios, ha hecho para que puedan resolver problemas importantes y lo ha logrado.
Lo que pasa es que si usted se fija, por ejemplo, él es el senador.
Sí.
O sea, donde sea que él llegue y haga algo, se va a notar. Él es el senador. Entonces, él es un hombre de la comunidad, él es un hombre de su zona.
Sí.
Si él ganó allá, una persona como él se iba a mover si el pueblo lo necesitaba.
Sí.
Y allá se sabe
que llovió mucho. Diputado bien y ahora senador de la República.
Allá se sabe que hubo mucha agua.
Sí.
Donde hay agua en los pueblos, donde hay mucha agua, vienen los problemas.
Sí.
Eso es indudablemente. ¿Por qué? Señores, pero si todavía aquí en la capital, ustedes ven en algunos barrios que hay personas que tienen casas a duras penas levantadas, todo el mundo sabe cómo hay, se da el mismo escenario en diferentes sectores en una provincia. ¿Por qué? Porque están los apartamentos, están los edificios, pero también está el que tiene casitas, el que tiene terrenitos. Entonces, cuando hay lluvia, como en este caso, la cantidad que cayó, por los días que cayó, usted puede tener por seguro que o hubo problemas de infraestructura, o hubo problemas de agricultura o de salud por la acumulación de agua. Entonces, él como autoridad está jugando su rol. Él como autoridad está ahí al frente, pero no diciendo que estamos con el pueblo, sino trabajando.
A mí, ojalá pudiera, yo le estoy pasando, o alguno, porque está bonita la actividad. Unos amigos me mandaron justamente de esta actividad de ayer tarde, una parte, claro está. Ver si pudiéramos nosotros lograr. Se la acabo de mandar, para ver si nosotros pudiéramos ponerla.
Puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño como más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
La Cámara de Diputados aprobó en dos discusiones consecutivas un proyecto de ley que designa con los nombres Profesor Juan Bosch la autopista Circunvalación de Santo Domingo y Doctor José Francisco Peña Gómez la Avenida Ecológica de la provincia Santo Domingo. Además, el Pleno refrendó varias resoluciones solicitando al Poder Ejecutivo la construcción y remozamiento de obras en sus diferentes comunidades. También en un acto encabezado por Alfredo Pacheco, la Cámara de Diputados entregó un reconocimiento a la dominicana Laura Jiménez por su excelsa trayectoria y defensa a favor de los latinos en Estados Unidos, quien además fue asesora senior del Departamento de Estado en la gestión del presidente Joe Biden. Y la Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales, que preside Ignacio Aracena, recibió al director de pasaportes Lorenzo David Ramírez, quien anunció que las primeras emisiones del nuevo pasaporte electrónico serán emitidas en noviembre para diplomáticos y a partir de enero para el público.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
En 1971, un grupo de maestros y maestras soñadores se unieron con la convicción de transformar la vida de la clase magisterial en nuestro país. Hoy, 54 años después, esa pasión se ha convertido en una gran familia. Con el programa de becas más ambicioso del sector privado en la República Dominicana. Hemos demostrado que la educación es el mejor regalo. Desde nuestras oficinas regionales, llevamos nuestro compromiso a cada rincón del país. COPNAMA, 54 años de historia, pasión y compromiso. Un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
Aquí estamos, amigas, amigos, ya hoy jueves en la recta final, aquí en su programa Al Detalle, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por el canal 20 de Teleradio América. Señora Abigail Soto.
Bueno, llegaron los gringos, pero a través de la embajada.
Bueno, señores, hoy ya podemos finalmente dar la noticia, para el que no lo sepa, que ya llegó la designada como embajadora de Estados Unidos aquí en el país, Lía Campos, ya aterrizó, se dice que aterrizó a las 3:00 más o menos esta tarde, pero después de muchos años, después de mucha queja, tenemos nuevamente representación de los Estados Unidos aquí en nuestro país. Y qué bueno que esto fue ya, como dicen, a las puertas de la cumbre que se va a llevar a cabo aquí en diciembre.
¿Vendrá el presidente norteamericano?
Bueno, hay muchas expectativas de que él venga. Se dice que es posible que él aproveche el escenario porque, sobre todo, usted sabe las tensiones que hay en el Mar Caribe con Venezuela, los mandatarios que vienen, la sede va a ser aquí, tenemos embajadora. Se cree que él pudiera aprovechar ese escenario para mencionarle cosas al mundo de que viene, por ejemplo, con el país, con las guerras que hay, con sus proyecciones. O sea, hay personas que están positivas de que él pudiera venir a esa cumbre.
A pesar de que dice que, bueno, aquí un ministro de Educación y que conoce mucho, fue canciller también, y habla de que es importante, no, las ausencias no van a empañar esta actividad.
Sí, él lo mencionaba porque, como estábamos hablando, la actividad es de Estados Unidos.
Sí.
Claro, se hace en consenso a dónde va, pero la actividad de Estados Unidos. O sea, si ellos entienden que por X, por Y, por sistema de gobierno, por lo que sea, tres mandatarios no son bien vistos, ellos están en todo el derecho de, bajo también consenso, porque no es dando órdenes como que fueran muchachos. O sea, ellos están en el derecho como gobierno de pedir, óyeme, la cumbre se va a llevar a cabo, pero estos países no tienen posibilidades, no son bienvenidos. Ellos pueden hacer eso. Porque, como les digo, señores, en cada cumbre, en consenso, se elige la sede, pero la actividad per se de la cumbre es de Estados Unidos. Es Estados Unidos quien la lidera.
Sí, claro.
Entonces, sí, usted claro. Tiene derecho a decir quién sí y quién no.
Sí, es verdad, porque en tu casa tú eres que decide.
Claro, nadie quisiera que lo dejaran afuera.
Sí.
Pero usted no puede hacer nada tampoco, porque usted no va a venir, Maduro no va a mandar una representación obligado para acá.
No.
¿Entiende? Entonces, usted lamentablemente, él hizo su pronunciamiento.
Ahí lo que está.
En desacuerdo, pero que no puede hacer nada.
No, y por otra parte, lo que está la gente es con deseos de que vengan a resolver la situación de Haití. Que la gente también dicen aquí, otros, que no va a pasar nada, que esto va a seguir así, porque tendría muchos recursos. Hasta un síndico, que lo mencionamos otra vez, decía que hay que crear varios equipos, varios países, para que vengan ellos y Dios
para que dirijan Haití a modo de fideicomiso.
Exactamente, eso es lo que se está buscando por ahí.
Usted sabe que ese punto a mí se me quedó ahorita, pero eso es otro de los elementos por lo que mucha gente cree que él pudiera venir, porque recuerde la historia de la misión keniana. Ellos decían que iban a apoyar, pero que necesitaban un país como punta de lanza. Ahora fueron ellos y Panamá. Ahora ellos sí incidieron, pero ¿por qué? Porque se supone que es una misión nueva,
sí.
Ahora antipandilla, no es un